Mis queridos hermanos, primeramente yo glorifico a Dios, le bendigo, le doy gracias. Siempre decimos así porque lo acostumbramos decir, pero en realidad Dios es digno de que le alabemos, de que le glorifiquemos. Nosotros debemos ser agradecidos por todas sus bondades para con nosotros. Y estas misericordias de Dios, que son muchas y para todos, puesto que, como nos dice la Sagrada Escritura, hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Es decir, que hasta los que viven lejos de Dios, continuamente están alcanzando bendición de Dios. Pero mucho más aquellos que hemos creído en su palabra y nos esforzamos por agradarle. Las bendiciones de Dios sobre nosotros son más abundantes. Y por esto, demos gracias. Y en particular, yo le agradezco el que me haya concedido nuevamente venir a esta ciudad y pasar estos días aquí con ustedes. En realidad no vine por mi gusto, no vine por mi propia iniciativa. Vengo cumpliendo un mandato, pero a la vez me es grato estar aquí. He dicho varias veces que es de México uno de los lugares que más me gusta es Jalapa. Y no se ofendan los que proceden de otros sitios. Me gusta porque es una ciudad pintoresca, sus lomas hace que se vea el paisaje muy colorido, muy bonito. Me gusta por su clima, porque a estas alturas en otros lugares estaríamos sudando abundantemente. El clima aquí es muy agradable, pero también me gusta por su gente. Así que no vine porque quise, pero vine y me alegro de haber venido. Entonces, mucho más cuando me conceden esta oportunidad de ser predicador de la mañana, de tener la palabra de Dios en mis manos, para transmitir a ustedes algunas ideas, algunas experiencias que quisiera que fueran de ayuda. No solamente para que las escuchen, sino para que las entiendan, las acepten, las practiquen. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Dice que su palabra no volverá a él vacía. Dios envía su palabra para que haga fruto en nuestros corazones. La escritura base muy conocida y muy usada por nuestros predicadores y por nuestros cantantes, los animadores de programa, escuchamos muchas veces que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y como muchas otras frases, las repetimos a veces sin entender plenamente lo que quiere decir. Pero es la voluntad de Dios que nosotros entendamos todo lo que era revelado para los hombres. Les decía a mis compañeros seminaristas en estos días que según se expresa en el libro de Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas a los hijos de los hombres para que nos ocupemos de ellas. Que en vano tratan algunos de penetrar en esas cosas que son secretas, si son reservadas, si son secretas, si pertenecen solo a Jehová, ¿para qué deshacernos sin averiguar cosas que Dios no ha querido revelar? Pero si las reveladas son para nosotros. Y fíjese qué contraste, que muchas veces quienes son indiferentes totalmente a escudriñar y profundizar en las cosas reveladas quieren averiguar en las secretas. Pero nosotros, en estas cosas que están reveladas, contenidas aquí en las Sagradas Escrituras, debemos interesarnos cada día, estudiando las Escrituras cada día, preguntando al que sabe algo más, y sobre todo en oración, porque, como la misma palabra dice, el que esté falto de sabiduría, demándela a Dios, y le será dado. Entonces, no de una vez, y nunca terminaremos de comprenderlo todo, pero si nos esforzamos diligentemente, con la ayuda de Dios, podremos cada vez entender más de sus propósitos, podremos conocer más de las Sagradas Escrituras, y al mismo tiempo sabremos cómo conducirnos para agradar al Señor. Esto de que a Dios se adora en espíritu y en verdad, últimamente se dice mucho relacionado con la música, con el canto, con la alabanza. ¿Creen ustedes que a Dios se alaba con los instrumentos? Yo creo que sí. ¿Creen ustedes que a Dios se adora también con los cánticos?
Amén.
Sí. Sobre todo que hay cantos muy espirituales, muy elevadores. Aunque tenemos algunos que son muy sencillos y quizás con aires populares y no dejan de tener también su parte interesante, pero hay otros que son muy profundos, muy elevadores, y con ellos podemos nosotros adorar al Señor. Y de distintas maneras podemos rendir nuestro culto a nuestro Dios. Pero estamos en esta vida, en estos caminos, en el camino de la perfección. Es decir, que hay una meta y muy alta. Dijo el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es un imposible, porque Dios no da órdenes absurdas, imposibles de cumplir. No es un imposible, pero no es algo que es fácil de lograr. Como les dije, es una meta muy alta. Nosotros estamos en ese camino ascendente hacia allá. Unos, como dice los cantitos, subiendo y bajando, y casi en la misma, en el mismo nivel. Otros, lentamente, subiendo, aunque tal vez con algunos descensos. Otros quizás avanzando un poco más, otros en la base indiferentemente, pero el Señor nos llama a alcanzar la meta. Y mientras tanto, estamos aquí en este medio hacia arriba, medio estancados. Puede que nos parezca como les pasó a las tribus de Israel, las que se separaron del reino de Judá. Se desviaron tras los consejos de malos gobernadores, y aunque el Señor contendió con ellos y les envió profetas y les amonestó y les reprendió sus pecados y les enseñó buen camino y les dio una oportunidad de largo tiempo para que arreglaran sus vidas, al fin, ya después que quedó demostrado que no querían obedecer al Señor, el Señor los entregó en manos de los asirios y fueron llevados en cautiverio. Pero siempre quedaron algunos en aquellas tierras, y después hicieron regresar a algunos sacerdotes para que enseñaran los mandamientos de Jehová a los que quedaron y a los que vinieron a poblar la tierra de los que salieron. Y resultó esto una mezcla de adoradores de Jehová y adoradores de los ídolos. Y de ahí provino lo que después fue conocido como los samaritanos. Gente que tenían las escrituras, por lo menos los primeros libros de la Biblia. Pueblo que tenían conocimiento de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, del Dios creador, pero también tenían entremezclado otros cultos, otros ritos, otras costumbres, otras ideas. Ellos erigieron un templo Sibal, podríamos decir, o a la par del templo de Jerusalén, que es donde los judíos entraban su adoración. Y entonces, en este diálogo, que en parte fue leído entre la llamada mujer samaritana y el Señor Jesús, ella le hace esta pregunta. Se dio cuenta que aquel no era un hombre común. Se dio cuenta que aquel era un profeta. Ella se dio cuenta, pero para estar más segura le preguntó si debió ver en él al Mesías esperado. Y la pregunta fue, bueno, nuestros padres, los de Samaria, los de la tradición samaritana, nos dicen que en este monte es que debemos adorar. Los judíos dicen que es en Jerusalén. Tenía un concepto muy limitado del Dios del universo. Es cierto que a los antiguos se les señalaron dos montes principales donde se pronunciaba la bendición y la maldición. Y en uno de esos montes se erigió el santuario de los samaritanos. Y ellos creyeron que allí únicamente podían adorar a Dios en forma completa. Es cierto que al pueblo de Israel también le señalaron otro monte donde Abraham fue a ofrecer a su hijo, donde se le indicó a David que construyera el templo y que después más tarde edificó Salomón. Es cierto que a los judíos se les señaló que únicamente en Jerusalén y en el templo debían ofrecer sus sacrificios, sus ritos, que eran un símbolo del Mesías esperado. Sí. Cuando la gracia especial del Dios Todopoderoso estaba contendiendo particularmente con un pueblo escogido, le señaló también un sitio escogido. Pero ya había llegado el momento en que el Mesías extendería el plan de salvación a todas las naciones, y entonces el Mesías le dijo a la mujer, créeme que la hora viene y ya es, que ni en ese monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dónde está entonces el lugar de adoración? Ya no es necesario ir al monte o al templo, porque incluso el templo fue destruido. Y aún los judíos que persisten en la idea de sus ritos, sus sacrificios, no tienen dónde hacerlo porque no tienen templo. Pero a Dios podemos adorarle en espíritu y en verdad en todo lugar. Podríamos decir dentro de nosotros mismos. ¿Pero cómo? En espíritu sí, pero esto tiene un significado alto. Y en verdad, podemos decir, bueno, que no sea una adoración mentirosa, falsa, fingida. Sí, está bien, pero la palabra indica mucho más. Donde quiera que nos encontremos, no solo aquí en el lugar de reunión, porque esto en realidad no es un templo. Templo, en verdadero sentido de la palabra, es la morada de Dios, el lugar de la morada de Dios. Y aunque en el templo de Jerusalén la presencia de Dios se manifestó en forma especial y por eso se llamó templo, y aunque los paganos hacían sus edificios y creían que sus dioses moraban allí y le llamaban templos, nuestro Dios, que abarca todos los mundos, no cabe en una casa, no cabe en un palacio. Entonces, actualmente, ¿cuál es el templo de Dios? La iglesia, la congregación de los fieles. Vosotros sois el templo de Dios, dice la Escritura. Donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre, y aquí yo estoy en medio de ellos. Entonces no es la casa el templo de Dios, sino la congregación de los fieles, Este es el templo de Dios y Dios está en medio nuestro y podemos adorarlo. Pero aunque nos encontremos solos en algún momento, en algún lugar, también podemos adorar a Dios. Lógicamente, cuando nos congregamos, esa adoración pues es más fácil, más bonita, y somos amenizados por el canto, por los instrumentos, pues esto va preparando nuestro sentimiento, nuestro espíritu, para que podamos con más facilidad ponernos en comunión con Dios. Nuestro espíritu, unido al espíritu de Dios, rendidos en adoración, es una de las partes de la legítima adoración, porque recordemos, como digo, en espíritu solo acepta Dios nuestra adoración. Solo en espíritu, sin verdad, la aceptará. Y si pretendiéramos adorarle en verdad, pero sin espíritu, en espíritu y en verdad. ¿Cómo en espíritu? Cuando venimos ante Él en adoración, ante Él, el Dios invisible, no ante un objeto que le represente, sino ante Él, el Dios invisible, nos postramos en adoración, trabajamos interiormente, le buscamos hasta sentir su presencia en medio nuestro, comenzamos a adorarle como Él quiere. Yo creo que cuando nos congregamos en el templo, aún las visitas, aún los que tienen menos experiencias en estos caminos espirituales, se sienten bien. Pero eso quizás es solo un comienzo. A veces, en un himno, en una oración, ante una predicación, nos sentimos conmovidos. A veces brotan lágrimas de nuestros ojos. Y eso es un poco más. Nos eleva un poco más, nos acerca más a Dios. Está progresando la adoración en espíritu. Cuando progresamos en estos caminos y cuando participamos de experiencias espirituales más particulares, quizás para un grupo más selecto, como son los cultos de oración en espera en la promesa del Espíritu Santo, algo que no es invento nuestro, sino que es algo muy bíblico y muy real. Cuando venimos y nos postramos ante el Señor, renunciando a nosotros mismos, a nuestra voluntad, cuando nuestro espíritu se rinde ante Él plenamente y sentimos que nos llena, esta adoración se hace más práctica, más real, más efectiva. Estamos adorando en espíritu. Y algunas personas con más facilidad que otras, depende del carácter, de la formación, pero cuando en algún momento en nuestras vidas sentimos esa comunión con Dios, lo que podríamos decir un cierto tipo de éxtasis, de experiencia espiritual que está mucho más allá de lo que son los sentidos corporales, esto es adorar a Dios en espíritu. ¿Pero qué resulta? Que también las religiones paganas tienen esas experiencias. Por lo tanto, no basta con que nos sintamos muy espirituales, muy conmovidos, muy llenos de espíritu y poder, porque otros que están lejos del Dios verdadero también tienen esas experiencias. Y algunos quizás en una forma un poco más pronunciada que nosotros. Entonces, esta adoración en espíritu, esto de rendirnos ante el Señor para dejar que Él nos penetre, tiene que complementarse con la otra parte, en verdad. ¿Y qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, nos dice la Escritura. La palabra de Dios es verdadera. los paganos, aun cuando tengan experiencias extraordinarias, sus vidas no se ajustan a la ley de Dios, no se ajustan a la verdad. Su adoración es vana, por muy espirituales que sean, aun cuando les hacen capaces de hacer milagros, prodigios, cosas sobrenaturales, pero lejos de la palabra, están en desobediencia a la palabra. Dios, el Dios verdadero, no acepta esa adoración, no acepta ese servicio, no acepta ese culto. Sigue mi espíritu, pero en verdad. Y si somos capaces de sentir a Dios en la oración, en el canto, ante un mensaje, cuando elevamos a Él nuestra oración, o de alguna manera tenemos esa experiencia interna en que sentimos que el Espíritu de Dios contiende con nosotros, entendamos que esto tiene que ser complementado con la obediencia a su santa palabra. Que según nos rendimos en un acto de adoración, también y mucho más, tenemos que rendirnos en obedecer. Me gusta tal o más cual cosa. Sí, me agrada a mis sentidos, a mi carne. Sí, es una experiencia grata, pero la palabra lo prohíbe. Y yo quiero adorarle en espíritu y en verdad, pues rindo mi voluntad a su voluntad. Y me abstengo de todo aquello que Él prohíbe, aunque para mí sea agradable. Eso es adorarle en verdad. Hay algo que el Señor ordena que se haga, pero me pesa, es trabajoso, requiere esfuerzo, me canso, tal vez no tengo éxito, y mi voluntad, mi deseo sería descansar, sería irme de medio lado. No. Mi propia voluntad, mi propio beneficio, mis propios intereses, los rindo al Señor y me ajusto a la verdad, al mandamiento escrito, y entonces le estoy adorando en espíritu y en verdad. Una de las señales de la iglesia verdadera, según nos dice en Apocalipsis capítulo 12 y el último versículo, donde una forma simbólica y difícil de comprender, podemos decir que está concentrada la historia de la iglesia de Dios, pero el final del versículo dice que el dragón, el diablo airado, se fue a hacer guerra contra la mujer, es decir, contra la iglesia de Dios, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense, dos cosas, no basta una. Guardan los mandamientos de Dios, lo que equivale a la verdad, la palabra, y tienen el testimonio de Jesucristo, que según la misma Biblia interpreta en Juan, en Apocalipsis 19:10, dice que el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de la profecía, dice ahí, el Espíritu que fue profetizado por Joel, que habría de venir sobre los creyentes en los últimos tiempos. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, se hace la dirección del Espíritu, la facultad de sentir al Espíritu de Dios que les toma, que les usa, que les guía, las dos cosas. Por eso dijo el profeta Isaías también en la antigüedad, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley, la palabra. Al testimonio, el espíritu. Los que pretenden adorar a Dios en espíritu fuera de su ley, ¿qué nos dice la palabra? Que aquel que aparta su corazón de la ley, su oración es abominable. No importa que se emocionen, no importa que en parte hagan cosas agradables al Señor, si se apartan de la ley, dice la palabra, no yo, que aún su oración es abominable. a la ley y al testimonio, las dos cosas. Y en esto el Señor nos llama a perfección. Que cada día le busquemos más en oración hasta sentir su presencia en medio nuestro, en el templo, en el altar familiar, en el hogar, a solas con Dios, donde estemos, trabajar nuestro espíritu, doblar nuestras rodillas en oración, como dice la palabra, venid, adoremos a Jehová, arrodillemos delante de nuestro Dios, así, buscándole en espíritu, donde quiera que nos encontremos, estaremos creciendo en su presencia, pero siempre atentos a la palabra y obedientes a la misma, para que no sea en vana nuestro sistema de adoración. Entonces alabémosle con cánticos, con alegría, con programas que nos emocionan, que nos hace sentir de cierto modo la presencia de Dios, pero no olvidemos, si no estudiamos la palabra, si no la entendemos y la ponemos en práctica, lo demás será tenido como aquellos otros que adoran y que el Señor no acepta. Recordemos que cuando los judíos censuraban a Jesucristo por cosas sencillas como no lavarse las manos antes de comer, cosa que es bueno que se haga, no que sea malo hacerlo, pero que no es lo de primera importancia, entonces él le dijo: ustedes invalidan la ley de Dios para seguir vuestras tradiciones, y se cumplen ello las palabras del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Hay muchos adoradores ¿de qué? De labios. ¿Es bueno adorar al Señor con nuestros labios? Sí, cantando, en oración, testificando, predicando. Él lo reclama, es digno y es bueno que adoremos a nuestro Dios con nuestros labios, pero si es solo con los labios, dice, en vano me honran. ¿Los labios nada más? No, eso no es suficiente. Y dice el Señor que esa adoración es vana, aunque sea bonita, aunque sea emocionante, si es solo de labios, no la acepta, dice que es vana. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, sujetando nuestra voluntad a su voluntad, en el templo, en la casa, en la calle, en el mercado, en la escuela, en el trabajo, donde estemos, haciendo resplandecer su luz como fieles guardadores de sus mandamientos, que están dispersos en todas las sagradas escrituras, pero compendiados, resumidos en la ley de los 10 mandamientos. Y, como dice la escritura, el Señor se ha dignado en magnificar su ley. Es decir, que esta ley de Dios, que podemos llamar la ley moral, resumida en los 10 mandamientos, ha sido perfeccionada, ha sido engrandecida en el Sermón del Monte. Algo que no es fácil llevar a la práctica, pero no está ahí de adorno. Está para que, si somos cristianos en semejanza de Cristo, comencemos el camino de la perfección hasta llegar a lo que Dios demanda de nuestras vidas. Dispense que me estoy alargando más de lo debido, pero he escuchado testimonios aquí recientemente de una hermana que murió con un testimonio muy bonito. Dios nos ha dado una vida más o menos larga para que en ella nos vayamos perfeccionando. Quizás cuando alguien hace algo indebido y pensamos, ¿y por qué Dios no lo corta? No, Dios lo deja creer para que se arrepienta y quizás cambie y pueda desagradable. Además, aquellos que le estamos agradando, Dios deja que la vida siga para ver si perseveramos hasta el fin, porque la promesa es esa. No a los que perseveran 20, 30, 50, 70 años, sino a los que perseveran fiel hasta el fin. Pero es posible que algunos, buscando a Dios intensamente durante su vida, logren llegar o por lo menos acercarse a esa perfección a la que somos llamados. Y si alguien considera haber llegado y lo ostenta, es señal de que no llegó. Si hace alarde de haber llegado a la perfección, es la señal más clara de que realmente no llegó. Pero bueno, pudiera ser que alguien durante el camino logre este avance, pero otros que quizás por inexperiencia, por dificultades, por haberse conocido ya avanzado en días, puede que el Señor nos conceda en su misericordia, antes del último instante, lograr esa plena identificación con Él, o lo que digamos, esa perfección en el orden espiritual, donde ya se ha vencido todas las ambiciones, todos los deseos carnales, todas las equivocaciones, y logramos esa plena, íntima comunión con Dios antes de partir. Y el dolor es uno de los medios que a veces se necesita para purificar nuestros corazones. La prueba, la dificultad, el dolor, porque deberíamos nosotros en todo momento, en plena juventud, en el goce, en el disfrute de nuestras fuerzas y de nuestras facultades, adorar a Dios de tal manera que estemos muy avanzados en el camino de la perfección. Pero aquellos que ven en sus fuerzas, en su juventud, en su ímpetu, un obstáculo para esa plena consagración, pues aunque sea en la vejez, o aunque sea en el hecho de muerte, aunque sea a través del dolor, podemos acercarnos a Dios. Lo importante es que nuestra adoración no sea vana, no sea parcial, no esté entremezclada con ideas, con prácticas, costumbres paganas, porque el Señor no lo acepta así. Tenemos que purificarnos cada vez, no solamente buscando la comunión con Dios internamente, sino a través de la práctica, de la obediencia continua, diaria, a todo aquello que la palabra de Dios requiere de nuestras vidas, dejando todo lo que Dios prohíbe y haciendo todo lo que Dios ordena, aunque no concuerde con nuestra voluntad, con nuestro deseo, con nuestro entendimiento. Yo creo, yo pienso, yo determino, es el principal enemigo del progreso espiritual. Nuestra voluntad no debe rendirse ante la de otro hombre mortal como nosotros. Eso es señal de empequeñecimiento. Pero sí es necesario que nuestra voluntad se rinda al Dios todopoderoso y todo sabio, que hizo el universo, que nos hizo a nosotros mismos, que hizo nuestra propia mente. A Él le debemos todo. A Él sí debemos rendir nuestra voluntad por entero, en espíritu y en verdad. Que Él nos bendiga, es mi deseo, y Él tome la gloria y la honra.